La pregunta es, esto que el conglomerado, a mí, vos sabés que me molesta, la verdad me incomoda antes que nada, que me venga a imponer el conglomerado. No tengo nada, yo tuviera que ir a Villanueva a vivir, voy a vivir, porque tengo la mitad de mis familiares que viven en Villanueva, lo repito. Pero a mí no quiero que me digan el conglomerado que va a tirar la basura Villanueva a Villa María, con un negocio que lo va a tener que pagar el intendente que viene. Son, creo, 11 palitos verdes, creo que son. Bien, digo, ¿por qué no se llamaron una consulta popular si la gente quiere el conglomerado? A ver, este es el tema. ¿Quiere ser un conglomerado Villa María y Villanueva? O nosotros, en todo caso, que me expliquen, Gil por un lado y
Draglia.
Draglia por el otro, que hicieron negociados juntos. Mira, ahí es más.
Yo te voy a dar mi posición al respecto, Miguel, en esto no te voy a correr el cuerpo. Yo que creo que hay dos cuestiones referidas al conglomerado. También hay una propuesta de unificación de las ciudades. Eso me parece una atrocidad. Me parece que es no reconozco las diferencias culturales y sociales que existen entre Villa María y Villanueva, la idiosincrasia de cada ciudad, de cada pueblo, a pesar que tenemos muchos puntos en comunes, pero cada ciudad tiene su naturaleza y creo que eso no se puede, y su historia. Entonces, por eso lo veo como una cuestión sin sentido. Sí, lo que creo es que tanto Villa María como Villanueva, no sé si un conglomerado, pero sí que podríamos empezar a pensar qué cuestiones podemos trabajar en conjunto para hacer más eficiente el Estado. Por ejemplo, la seguridad. Nosotros podemos empezar a pensar el sistema de videovigilancia en ingresos, no duplicarlo en los puentes, y sí ponerlo en los ingresos de Villanueva y de Villa María, cada uno con las otras jurisdicciones, para hacer un control más efectivo del parque automotor o la gente que ingresa a la ciudad o esta metrópolis grande que hoy es Villa María y Villanueva y que nos separa solamente a unos puentes. Algunas cuestiones de unificación de ordenanzas, por ejemplo, no puede ser que una ordenanza de tránsito sea distinta cruzando un puente, que la exigencia del contralor del tráfico sea diferente. Bueno, creo que en algunas cuestiones podríamos tratar de regular en conjunto, de generar herramientas para que la vida en comunidad entre las dos ciudades sea mucho más amigable y más accesible. Pero por supuesto que creo en la independencia de cada una de las ciudades, en la idiosincrasia de cada una. Y bueno, con respecto a esto del, me imagino que cuando hablas de conglomerado puntualmente haces por la presentación de hoy de este gran nuevo basural regional, por decir de alguna manera, que se va a localizar en Villa María. Y bueno, como bien decís vos, hoy creo que es difícil que hagamos una opinión de qué pasaría, porque ya está. O sea, ¿qué vamos a decir ahora? No, si ya está, ya la basura la van a traer, ya están firmando todos los convenios. Bueno, ahora a ver de qué manera logramos unificar primero las ordenanzas, porque también vamos a tener el residuo sólido urbano que se genera en Villa María, en Villanueva y en otros pueblos, bajo qué parámetros lo vamos a clasificar, lo vamos a recolectar para que sea eficiente también eso. Acá va a tener que haber un programa de educación ambiental que trabaje la separación de residuos en origen, no solo para Villa María, sino también para Villanueva y para todos los municipios que lleven los residuos sólidos urbanos a ese parque. Bueno, va a haber que hacer un gran desafío y un gran trabajo de gestión política para que eso que ya está dado, es decir, no me puedo quejar y decir, no, yo no lo quiero, no voy a decir, ya está.
Sí, Manu, hoy tenemos un centro de gestión de residuos sólidos que costó 11 millones de dólares, pero también hay sectores de la ciudad que están muy sucios, ¿no? También es responsabilidad de los vecinos, pero tenés sectores donde basura acumulada.
Grandes basurales de cielo abierto. Sí. Atrás del jockey, sin ir más lejos. Nosotros hemos hecho una denuncia pública. La situación que encima hay quema de basura, con lo que genera eso, contamina a los vecinos del barrio de Las Acacias. Bueno, hay muchas. Bueno, falta que no hay. Principal es que no hay presencia estatal. Entonces, más allá de que no justifico al vecino que tira donde no debe tirar,
por supuesto,
en muchos casos son esos pseudos, que no es donde tira donde no debe tirar, son esos pseudos punto limpio que denominó en un momento la municipalidad cerca de la universidad.
Allá, cerca, prolongación de la avenida universitaria.
Que la verdad no sé qué quisieron hacer. La verdad, le soy sincero, no entiendo cuál es el modelo que adoptaron para legalizar basurales a cielo abierto.
Una ciudad. Hombre, hay en varios lados, por la Vélez Alto.
No,
también,
por supuesto, allá en lo que era la laguna del Bota. Sí, claro. La verdad que, pero bueno, me parece que no sé en qué ciudad del mundo se hace eso, yo no lo vi nunca. Por eso creo que hay que hacer principalmente un gran programa de educación ambiental, fortalecer principalmente la separación de residuos en origen y bueno, y ver cómo logramos que tampoco haya tanta basura dando vuelta y reutilizar. En el mundo es un recurso y acá la queremos enterrar abajo la tierra. Bueno, creo que ahí también es un gran desafío para la ciudadanía del siglo XXI.
No, recién habíamos quedado, antes de ir al corte, el tema de Cotreco, que es una concesionaria que se que factura millones y millones de pesos anualmente por los servicios de recolección. En su momento había una cooperativa de trabajo que funcionaba, era la cooperativa, la prestación de servicio de más alta consideración en la opinión pública, y de pronto apareció estos foráneos, para decirlo, ¿no? Para no entrar a dar nombres, ¿no? ¿Se va a analizar esa posibilidad de dar trabajo local, gerenciamiento local? Hablo de los servicios públicos, ¿no?
Por supuesto que sí. Yo creo que, bueno, las concesiones que ya estén dadas, y bueno, no va a quedar otra que respetarlas y controlarlas, que lo que no existe hoy es control. O no hay control del servicio público de transporte, no hay control del servicio del sistema de recolección de residuos, no hay control de los sistemas de mantenimiento de espacios verdes, no hay control de un montón de licitaciones que ha hecho este
Vos
Estado.
Vos, si te fijas en el presupuesto ejecutado, no hay aplicación de multas ya hace bastantes años.
Sí, o sea, ¿por qué no hay? Porque nadie controla. Bueno, entonces, principalmente hay que volver a instaurar este órgano que está creado por la Carta Orgánica Municipal, que es el ente contralor de servicios públicos. Y principalmente nosotros facultar en ese ente a instituciones que no sean de la política. En contrario, lo tienen que hacer los colegios profesionales, las universidades, instituciones no políticas y que tengan la libertad de tener el vecino como eje principal de su defensa. Porque si no, estamos dando la concesión de los servicios públicos a terceros que hacen un negocio y que no ven, y que cuando no hacen las cosas que tienen que hacer, no hay ninguna consecuencia. Entonces esto es un viva la pepa, el Estado del viva la pepa.
Una de las concesiones más polémicas en los últimos años, del cual, bueno, los autoconvocados, la Asamblea contra la Corrupción y la Impunidad tuvo mucho trabajo en eso, fue el tema de todo lo que tiene que ver con
patrimonio histórico y cultural.
No, las cloacas, con el agua, con la planta depuradora.
2017.
Exactamente. El tema de la planta depuradora, que viene siendo un agujero negro desde hace muchísimos años, porque se viene poniendo mucha plata y no se sabe si funciona o no funciona.
Yo no me voy a olvidar que cuando se discutía este tema de si la planta depuradora funcionaba o no, o había hecho un bypass y en criollo se tiraba la bosta al río, porque era tal cual, y que parecía una cuestión, una aberrosidad decir eso, que eso no podía ser. Y las declaraciones de este año, cuando vinieron a decir que tenían que hacer grandes inversiones en la planta, era reconociendo que la planta no está en funcionamiento. Y el no estar en funcionamiento significa que debemos estar tirando
la bosta al río.
Entonces, imagínense lo que el daño que genera ambientalmente eso. Pero que creo que también, vamos un poco más atrás, ¿qué está haciendo la oposición? Nada. Porque nadie está defendiendo a la gente. Nadie está del lado del vecino. Ahí hay un gran desafío de la política del siglo XXI. Que el vecino se vuelva a sentir representado. Que el vecino tenga una voz en el Consejo Deliberante, en los entes controladores, para poder, en los consejos vecinales. Porque también han quitado de poder los centros vecinales, también le han quitado poder a los clubes de barrio, también han politizado ese tipo de instituciones. Entonces vemos la municipalidad, cuando hay elecciones de centros vecinales, repartiendo bolsones, repartiendo chapas. Hay que terminar con eso. Porque eso nos ha llevado a la situación de gran crisis de representatividad que tenemos hoy.
¿Vos crees que hay que modificar la Carta Orgánica? ¿Hay que actualizarla?
Por supuesto. Sí, por supuesto. Primero que tenemos una Carta Orgánica, que su última reforma, si no me equivoco, es del 87.
93, 94.
Hace más de 30 años prácticamente. En una sociedad que ha evolucionado enormemente. Entonces yo creo que sí, también tuvimos la mala experiencia, lo que pasó en la última gestión de Martín Gil con la licencia, esos grises que tiene la norma. Nosotros necesitamos ser muy claros, necesitamos que la sociedad discuta una nueva forma y Carta Orgánica, que aquellas cuestiones que ya no están en razón de ser sean quitadas, y que también empezar a discutir cuál es la nueva naturaleza de una Carta Orgánica que regula una ciudad que hoy ya tiene casi 100.000 habitantes. Entonces, bueno, creo que ahí va a haber una cuestión que va a haber que analizar, pero reitero, esa discusión no es una discusión política, es una discusión cívica. y la tenemos que hacer todas las instituciones de la ciudad, porque ahí está la génesis de esto. La transformación va a ser eficiente y va a servir siempre y cuando no lo agarre la política para acomodarse las cosas para ellos como hacen siempre.
En los spots publicitarios vos hablás de que las obras las va a controlar a través con auditorías. ¿Sería un complemento al el funcionamiento del Tribunal de Cuentas?
Por supuesto, sería un ente externo de auditoría externa. Una auditoría externa dada en manos de privados, no habría funcionarios de naturaleza política ahí, ni del oficialismo, ni de la oposición, de nadie. Sería un ente totalmente externo integrado por las universidades, los consejos profesionales, las asociaciones empresariales, las asociaciones sindicales. Porque lo que nosotros queremos es que haya más actores controlando y no vinculados a la política, porque ya ha sido claro que la política a sí misma no se puede controlar, terminan haciendo negocio entre ellos de un partido y del otro. Nosotros necesitamos volver a transparentar, porque gran parte de la pérdida de confianza que tiene la sociedad en la política es porque saben que entran en un Renault 2 y se van en un BMW. Sí, tenemos innumerable cantidad de funcionarios que se han enriquecido en la gestión y que no pueden acreditar ni las propiedades, ni su crecimiento patrimonial, ni un montón de cuestiones. Por eso nosotros, uno de los principales cambios cuando decimos una nueva manera de hacer política, es un gran énfasis en la transparencia pública y en la participación ciudadana en las instituciones intermedias. Ahí hay un modelo diferente de hacer política.
Yo creo que es imprescindible reformar la Carta Orgánica, es imprescindible que en esa Carta Orgánica figuren ciudadanos de todo el orden político, de todos los colores políticos, siendo parte del Ejecutivo, ad honorem, digamos, ciudadano, no voy a decir que ilustre o memorable, o bueno, pero gente con responsabilidad que uno conoce, para que se encarguen de transmitirle, más allá del discurso del Ejecutivo o que venga del Legislativo, qué pasa con el dinero que se gasta en la municipalidad. Esto es una forma de transparentar absolutamente todo.
Bueno, en algún momento se intentó implementar el presupuesto participativo. ¿Qué significa el presupuesto participativo? Que previo a su tratamiento en el legislativo, vos vayas a los centros vecinales, escucha a los vecinos.
Nosotros somos defensores del presupuesto participativo.
Escucha a los vecinos y eso después los vuelque en el presupuesto, cada área, y después ser tratado en el Consejo Deliberante.
Hay que darle mayor participación a los centros vecinales.
Nosotros lo pensamos a través de la construcción o la formación de consejos barriales, le decimos. ¿Por qué consejos barriales? Porque no es solo el centro vecinal. Es el centro vecinal, es el club del barrio, es la iglesia del barrio, son las instituciones intermedias que trabajan en el barrio, comedores, merenderos, algún otro tipo de asociaciones que funcionan en el barrio, que nucleen. Y nosotros en esos consejos barriales pensamos hacer un presupuesto participativo, es decir, otorgarle una partida presupuestaria para que el consejo barrial determine cuáles son las necesidades del barrio, lo que tiene
claro,
que solucionar.
Claro, porque el vecino, a través de los centros vecinales o a través de los consejos, es el que conoce cuánto foquito le falta al barrio, dónde le falta el pavimento, dónde tiene que hacer la limpieza de los terrenos.
Hoy la gestión se ha encargado de que los municerca, en teoría, cumplan ese rol, pero los municerques se han constituido en unidades básicas. Y ese es el gran problema.
Fue creado.
Entonces, el reparto de la ayuda estatal no es no llega a donde tiene que llegar.
No es equitativo.
No genera un proyecto de justicia distributiva donde hace falta va, sino que es discrecional. ¿A qué? A intereses políticos.
Bueno, sí, estos centros, ¿no? Estos CAPs. Cumplían una función de que el vecino pudiese pagar los impuestos. Es que lo paguen en el centro vecinal.
Es que la descentralización probablemente tenga que existir en ese tipo de tareas.
Pero llevar al centro vecinal.
Pero las otras cuestiones, lo que es el reclamo vecinal, la discusión de la necesidad de obras en el barrio o de infraestructura o lo que sea, se tiene que dar en el consejo barrial. Y ese consejo barrial no tiene que estar dirigido por entidades políticas, sino por instituciones intermedias.
Pues bien,
porque
si
ellos son los que están al lado del problema del vecino. Esos son los que ven la realidad del barrio todos los días.
Vale. Si vos querés achicar los gastos a los CAPs, sacalos. Y derivá eso que están haciendo a los centros vecinales. Pago, digamos, hay gente.
Miguel, pero confundí un concepto. Una cosa es el municipio, otra el CAPS.
No, el MUNI cerca.
El MUNI cerca es un ente descentralizado del Estado. El CAPS es el Centro de Atención Primaria de Salud.
No.
Claro, me imaginé por eso para que
el
no...
El MUNI cerca, quise decir. El MUNI cerca. Que lo cumplan los vecinos. Hay vecinos que
a lo mejor MUNI cerca podrán funcionar. En las oficinas de los MUNI cerca podrán funcionar los consejos vecinales. Bueno. Que será un lugar donde se nuclea las oficinas... donde se generan las reuniones de las instituciones intermedias de los barrios. Bueno, habrá que ver qué tipo de ciudad queremos y qué modelo de discusión queremos para nuestra ciudad.
Un ejemplo. Estaba Beglia y estaba la coordinadora de centros vecinales. Todo lo que era el transporte público pasaba por los centros vecinales. Se debatía ahí desde el itinerario del colectivo, los horarios, el valor del costo del boleto. Todo lo discutían los vecinos, ¿eh? Y digo, y era una forma de que participara todo el mundo. Decir, no pases por aquella calle, porque vos estás dejando 10 vecinos acá. Pasa por esta.
Es el espacio. La participación ciudadana, nosotros tenemos que volver a eso. A que el vecino sea el protagonista de la gestión, no el político. Que, bueno, la campaña de Acastero va muy parecida, ya se puso hasta el logo de los Avengers. Eso es lo que se creen los políticos hoy, superhéroes. Hoy los superhéroes son los vecinos que están todo el día peleando para llegar con el pan a la casa, que están trabajando y que están sosteniendo este país. Ese es el gran desafío, cambiar ese esquema que hoy tiene, me parece, la política ha perdido las prioridades.
Todo un esquema de poder que se traslada en los años. Manuel Sosa, muchísimas gracias. ¿Le ha quedado algo por decir?
No, un solo apéndice. Invitarlo a toda la ciudadanía el día viernes, 20-30 horas, en el centro vecinal del Roque Sáenz Peña. Vamos a presentar a toda la comunidad nuestras listas y nuestra propuesta electoral. Todos invitados. Va a ser un acto de camaradería entre todos los actores que venimos trabajando dentro de Unión de Villa María y todos aquellos vecinos que entienden que es necesario involucrarse en política para cambiar la realidad. Así que todos invitados a sumarse el viernes 20:30, Centro Vecinal del Roque Sáenz Peña, Estados Unidos 840.